Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a este episodio de su podcast Sexualidad Sin Misterios. Hoy vamos a tener el episodio Vida Real, Ser Dominante. ¿Qué significa esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se come? ¿Qué dominante? ¿Quién? ¿A quién hay que mandar? O sea, todo. Vamos a hablar con mi gran amigo Lorcano, que pertenece a la comunidad BDSM de Medellín. Para quienes no recuerdan qué es BDSM, BDSM es bondage o toda la parte de restricción, dominación o dominación y sumisión.
Disciplina.
Disciplina, sadismo, sumisión y masoquismo. Sadismo, sumisión, masoquismo, listo, o sea, todo eso es esta esfera, es de la que vamos a hablar hoy, porque Lorcano es un gran representante de toda esta conexión con el placer de esta esfera. Y entonces yo dije, lo voy a traer porque quiero que hable de cómo Lorcano se convierte en Lorcano, y bueno, y que nos cuente, cuéntanos nuevamente como por primera vez, cuéntanos. Bueno, ok, ¿cómo arrancó esto?
Por quinta vez, muchas gracias Anita por la invitación.
¡Ah, sí!
Me presento, soy Lorcano, dominante de la ciudad de Medellín. Llevo más de 13 años en la escena aquí en la comunidad de Medellín. Y yo creo que más de 13 años practicando
BDSM.
BDSM.
Bueno, y contanos pues entonces, o sea, cómo uno... Vamos a utilizar algunos términos y yo lo voy a ir interrumpiendo, vos me vas a ir interrumpiendo si necesitamos aclaraciones. ¿Cómo uno, como vainilla? Vainilla es una persona que hace besos, caricias y penetración. Besos, caricias y penetración. Y la penetración es el centro de su universo y las otras prácticas son como nada. O sea, solo penetración.
O sea, se quedan en una sola práctica y ya.
Exacto. Entonces, ¿cómo uno, todos arrancamos como vainilla porque finalmente ese es el legado que tenemos en nuestra cultura, ¿cómo uno llega a descubrir que a uno le gusta el BDSM? Contanos, ¿cómo fue tu experiencia?
Pues, por mi parte, fue en bachillerato. Sexto, ajá, séptimo bachillerato. Iba a realizar trabajos a la casa de un amigo.
Ajá.
Tenía una super biblioteca y siempre íbamos allá a hacer los trabajos. ¿Qué pasa? Un día, un libro X sobre la mesa. Una carátula, o sea, parecía como carátula de libro viejito y yo. Ve, todo bonito cuando lo abrí, cuando... ¡Oh! Otra página. ¡Oh! Cuando ya la otra más... ¡Oh! Como, eso parecía como dándoles un... Ta, 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 ta. Y yo es que... En esa época no sabía que se llamaba BDSM. Además el libro estaba en inglés y yo... Pero lo que me llamó la atención fueron las imágenes. Y eso fue como el interruptor, porque eso como... Y eso me prendió como que el switch. Y yo, ¿qué es eso? Y siempre que iba a realizar trabajos allá a la casa de mi amigo, siempre iba a buscar ese libro, hasta que la última vez no lo volví a ver, se desapareció. Incluso miraba en la biblioteca que yo...
Se lo pillaron y dijeron, o sea, este culicagado se está cogiendo este libro.
Se dieron cuenta.
O sea, lo estamos corrompiendo, vamos a guardarlo.
Se dieron cuenta y por ahí lo guardaron con ya. Luego que faltó la música de violín y la lagrimita que yo...
Bueno, y entonces...
Ese fue mi primer acercamiento, no sabía que llamaba ese... BDSM.
Pero sí te llamó la atención.
Eso fue el interruptor, eso fue lo que literalmente inició todo.
Ajá.
Y a medida que fue pasando el tiempo y dentro san internet, y me sentí viejo diciendo eso. Dentro del internet, y la gran meta del internet es que en Medellín empezaron a abrir cabinas de internet, hicieran cabinas de internet. Ajá. No, como ese otro tipo de cabinas. Y vendían las tarjetas de 15, 30, una hora y tres horas.
Ajá.
Uno la compraba y se iba al computador y a buscar internet, a crear redes sociales, a buscar información, a mirar lo que uno quería ver ahí.
Ajá.
Entonces, listo. Buscando y buscando, me creé en mi primer Facebook. Y gracias a esto fue que encontré la comunidad BDSM Medellín.
Ajá.
Y yo como que,
O sea, hay otros fin. Igual a mí.
Es que no estoy tan tostado, no me siento tan solo ya. Entonces, mirando eso, entonces vi, las reuniones se hacen todos los segundos sábados de cada mes en el Parque de Pies Descalzos. Yo, de no centro de Medellín, ¡oh, vamos! Pero lógico que cuando la primera vez que iba a ir, qué nervios tan hijo de putas, no sabía con qué gente me iba a encontrar, ni cómo iba a ser el parche, ni nada de eso. La gran meta es que era público el espacio, entonces... genial. Y a medida que fue pasando el tiempo y asistiendo a las tertulias, fue no conociendo gente y ve que uno son la gente más normal del mundo, solamente que se tienen unos gustos un poco exóticos, peculiares y exóticos, como dicen, pero gente común y corriente. Lo chévere fue que a medida que fue pasando el tiempo y conociendo de las prácticas, ahí digo, las tertulias le enseñan a uno, le inculcan a uno y le educan a uno sobre prácticas, no lo van a coger a uno y venga para acá tan sus nalgas ni nada de eso, sino que le van, las tertulias se crearon con el ánimo de informar y educar, claro, a la gente sobre el BDSM.
O sea, pura educación.
Y hay gente que iba pensando, hay personas que iban allá pensando, ah, no, marica, aquí esto va a ser la fiesta, aquí voy a empezar a nalguear, o aquí voy a coger gente y le voy a hacer hasta para vender, y no, se pegaban hasta allá del circo y se iban.
Ah.
O sea, iban buscando...
pues que es el, si el que llega, llega, y el que encuentra, encuentra, uh-huh. Y, o sea, finalmente ahí se va decantando todo.
Exacto, y a medida que voy pasando el tiempo, ahí fue cuando mi primera invitación a fiesta privada, y yo, ¡qué chévere! ¿Qué
invitación a fiesta privada?
Cuando lo recuerdo, cuando dijeron, es que se necesita dress code, yo.
Dress code es el código de vestuario, yo. ¿Cierto? Esta comunidad tiene unos códigos de vestuario que implican negro, látex, cuero, vinilo, rojo, o sea, morado también es otro color, ¿qué más? O sea,
lencería, se puede utilizar ropa tipo pin-up, que tipo burlesque, así etcétera, está. O sea, ropa sensual.
Sí.
Entonces.
Usted se fue con el traje de pato negro allá.
Sí, eso es lo único que tenía. Lo bueno que fue, vale, ropa formal negra y yo. Ay, la tengo, bueno, puedo ir a mi primer evento. Que eso fue lo primero que fue, yo cómo voy a hacer para ir, no tengo esto. Y la camisa me la conseguí yo. Ya la tengo, puedo ir.
¡Lo logré!
Sí.
¿Y cuando... entonces fuiste a dónde?
Eso se llamaba la terraza del Divino Marqués. Y si no estoy mal, creo que quedaba en Itagüí.
Ajá.
Y de donde yo vivo, Itagüí, es un tramo muy largo. Pero valió la pena, porque ahí empecé a conocer gente que tenía gustos afines y eran practicantes. En la mazmorra, en el evento, ahí sí se podía practicar. Lo único que se pedía era, si van a venir, al que invitaban, traiga algo para consumir acá, ya sea cerveza, mecato, lo que fuera. Y era una mesa llena de puro mecato, todo el mundo era tomando vinito, mecateando, o después de jugar se sentaban y empezaban a mecatear el
¿qué
vinito.
¿Qué es jugar?
Empezar a realizar prácticas.
Okay.
O sea, empezaban a nalguear, espanquear, azotar.
¿Qué es una mazmorra? Porque la fiesta fue en una mazmorra.
Es que yo creo que la gente que no dice mazmorra, que se imagina las mazmorras esas de internet totalmente equipadas, que el calabozo, la jaula, que tienen cadenas por aquí, por allá. Bueno, esta era casi similar. Esta mazmorra tenía en especial, si no estoy mal y me acuerdo, tenía punto de suspensión.
Ajá.
Como para realizar suspensiones.
Suspensiones quiere decir que a alguien lo amarran y lo cuelgan.
Lo suspenden.
Amarrado, o lo suspenden.
Tenía la jaula. Tenía sillas. Tenía la cruz de San Andrés.
La cruz de San Andrés es una que parece una X para abrirle usted como pollo asado por delante o por detrás.
¿Qué más tenía?
Algo
que llegó allá tenía... sí, no tenían cepo, sino que tenía algo que era parecido
a un caballete.
¿Qué es un cepo? El cepo es un instrumento de inmovilización de pies, manos, que era realizado de manera que lo utilizan los indígenas cuando van a castigar alguien
sí,
que...
es una cosa de madera y uno pone las manos
y eso lo cierran.
Lo cierran y ya queda así, no se puede mover.
Solamente que, curiosamente, los BDSMeros tomamos muchas cositas de esas y las transformamos o se transformaron a instrumentos y juguetes para jugar y sesionar.
Y
algo que me llamó la atención ayer es que ella tenía una silla ginecológica.
¡Ginecológica! ¡Mírale la cara!
ya sabe para qué se utiliza la silla ginecológica.
Ay, Dios mío, no,
lo chévere es que todo tipo de práctica o todo lo que se iba a realizar era en el marco del consenso. Era
no, pero yo estoy, o sea, es que yo pienso en la silla ginecológica, marica, de uno que le meten y le ven hasta allá, hasta el cuello uterino, pero no lo he pensado como...
Hasta el alma.
O sea, sí, o sea, es como, parce, el infinito más allá. En prácticas sexuales, ¿para qué podría uno usar una silla ginecológica? Contémosles a ellos.
Eso entraría en una práctica que se llama medical play, o juegos médicos.
Juegos médicos.
Pero okay. No es el típico médico, el tipo juego médico donde la muchacha se disfraza de enfermera. Ajá. Y el man de paciente. No, ahí sí se realizan algunas prácticas de tipo médico, como el uso de espéculos, dilatadores uretrales.
Uretrales.
Ya sea uretrales. Para hombre o para mujer.
O sea, uretrales es para la persona que tenga uretra. Usted es hombre, tiene uretra, amigui, para usted también.
Amiga, usted tiene uretra, venga aquí está.
Exacto, o sea, uretra.
Aquí están los espéculos, venga acá. Entonces.
¿Y entonces?
La gran ventaja es que. No, la gran
pero
ventaja
hubo
no.
Alguien que jugó tu primera fiesta en la cosa de esa ginecológica.
Pues cuando yo fui, no. Uf. Solamente que más adelante yo vi fotografías o por allá en una red social que se llama FetLife. Que todavía está.
FetLife. FetLife. FetLife.
Que ahí es donde la comunidad, yo creo que más.
Mundial.
Entre comillas, mundial. Donde se encuentran los fetichistas, los kinster, los kinky, los BDSMeros, los dominantes, sumisos, etcétera.
Pues.
Exacto. Y ahí se va a ver todos los tipos de práctica que hay, menos las de sangre, porque ya incluso hasta FetLife primero no tenía restricciones en cuanto a esa parte, ya censuran. O sea, primero no censuran, o sea, por ejemplo, si realizaban un juego con, eso se llama knife, creo que se llama, juego con cuchillos, y si hacían pequeños cortes, ya es una práctica supremamente extrema. Cabe aclarar. Y FetLife no censuraba esa parte, pero ya, como que en cuanto
claro,
a los canales de censura, ya.
Gente que esté
muy susceptible a
eso. Prácticas, pero con otros fines diferentes. Uh-huh. Que pueden estar afectando su salud mental.
Exacto,
entonces. Por eso fue. Bueno, entonces tienen esas prácticas, pero esa no las vi. ¿Qué viste en tu primera fiesta?
Spank
es que le colan a alguien a uno.
Degradación.
Degradación.
Humillación.
¿Qué es?
Humillación. Ya sea física o verbal.
O sea, humillación es. Eso es un pedazo de puta mierda. Quédate ahí sentado, vuelto careculo.
Algo
ahí,
así.
A los pies míos.
Hasta que no me dé la puta gana, no se para de ahí.
Hasta que no me dé la gana, no me para
de
ahí.
Va y me trae algo de beber, pero se va en cuatro.
Ajá.
Desnudo.
Ajá.
En cuatro mostrando todo lo que tiene.
Ajá.
Entonces, lógico. Todo el marco del consenso.
Eso
todo previamente hablado, dialogado y aquí, consensuado.
Claro, los que nos escuchan de pronto que jamás han oído este tipo de práctica dirán, no, ¿quién puta se va a meter a eso? Yo quiero decir algo que para mí fue.
Yo creo que antes de que llegue consensuado, yo creo que lo que vea eso, el que vea eso dirá, consensuado.
Sí. Pero quiero decir algo que para mí fue una de las enseñanzas que vos me dejaste y que es muy clara en este mundo y es que sea sano, sensato y consensuado. O sea, esas son
sensato, como seguro, consensuado.
Sensato, seguro y consensuado. Listo. Entonces, finalmente, en ese tipo de prácticas, el que está ahí haciendo ese papel es porque le da la gana. Listo, es porque le da la gana y lo disfruta, cualquiera que sea el papel. O sea, aquí el mío es dominante, pero podría haber otro que sea súper feliz siendo sumiso. Listo, o sumisa. O sea,
y no necesariamente las prácticas en el BDSM implican dolor. Pues gracias, hay desde la servidumbre.
Sí, yo hace poquito que estuve en esa fiesta, que nos volvimos a ver hace poquito, fui con una amiga que casi se desmaya. Era una fiesta también pues de la comunidad donde estaban los practicantes reales practicando y los metiches así como yo que fueron a chismosear. Y marica, y me dio mucha risa porque entonces ella estaba como así y de pronto nos dicen aquí, es como, pues pueden disfrutar los sumisos de servicio. Y yo, ¿qué es eso? No, esos son los que hacen masajes, te hacen masajitos en los pies, en el cuello, no sé qué. Yo era como, ¿qué?
Que si usted le pide algo que se lo traiga, se lo traen.
No, o sea, ese es el mío, sumiso de servicio, es el que me gusta a mí.
Que si usted quiere lo pone en cuatro. No, y le ponen los pies encima, sí, como si fuera una mesita, a relajarse y descansar.
Es el mío, su piso de servicio es el mío.
Sí, incluso en cuanto a esa parte, ese hay, como hay una infinidad de prácticas, hay una infinidad de practicantes, y como hay personas masoquistas, hay sádicos, también sí. Hay personas que no les gusta el dolor, hay gente que le gusta la degradación, otra gente que no le gusta, sí. Entonces hay como que se van acoplando a las prácticas que hay en algo que se llama una checklist o playlist, que es una lista de prácticas, donde hay una infinidad de prácticas, donde se va a dejar claro qué se haría, qué no se haría, que nunca haría ni por el putas, que de pronto haría más adelante y que jamás, jamás, jamás haría. Y si yo digo rojo, ni lo intente.
Pero entonces, venga, vamos a digerir eso, porque entonces estamos hablando de unos elementos importantes en el mundo de BDSM que yo como conocedora como de mucho del público que nos sigue, a veces que es muy vainilla, les diría a los vainillas, nosotros muchas veces somos como, no sé qué hacerle al otro, no sé cómo decirle al otro, no sé qué hacer de esto, ¿cierto? Y finalmente lo que estamos hablando es una lista de juegos, es un listado de prácticas sexuales que yo puedo efectivamente decir, me gusta o no me gusta, este sí, este no, que nosotros como vainillas no tenemos. O sea, siéntense, cuando yo les he hablado en anteriores episodios sobre el inventario erótico, les he hablado como de, esto es lo que yo hago, esto es lo que me imagino, esto es lo que me gustaría. Haga su listado, compártalo con la persona con la que usted tiene una relación sexual y digan, o sea, listo, esto que sabemos, ¿cómo podemos jugar? Eso es el playlist, o sea, esa es la lista de juegos, no tiene más. La de ellos, uh-huh. Lo que pasa es que tiene, o sea, un montón de prácticas extensa. Que usted va a decir como, ¿qué es esto de qué estamos hablando? Pero yo digo, un vainilla también la puede construir sin ningún tipo. Y lo de semáforo es que en el BDSM se utilizan gestos o palabras de seguridad. Y el semáforo es una verde, siga para adelante, amarillo es un poquito más pasito, y rojo es, o sea, ya no puedo más. Listo. Y también puede ser eso acompañado.
Un gesto de seguridad. Entonces, eso depende si hay, un ejemplo, si hay mucha bulla, puede estar escuchando música a todo volumen, y o la persona no puede ya hablar. Entonces, puede utilizar, por ejemplo, yo utilizo el puño cerrado para parar, uh-huh. Si me hacen así, paro, o si me hace palma abierta, sigo.
Ajá, listo. Entonces, usted fue a su primera fiesta, bien ñoño, volvamos a la fiesta.
Uy, sí, bien reñoño, bien, como que, pero la gran meta es que uno que va absorbiendo toda esa información y todo ese tipo de cosas, y uno, esta sí me gusta. No, eso no es verdad.
¿Cuándo empezaste a jugar? Vos. O sea, ¿cuándo dijiste, yo soy dominante? ¿Cómo llegaste allá? ¿Fuiste alguna vez sumiso?
No. Es que yo, cuando empecé a asistir a los eventos, miraba los roles e internamente como que, no, a mí no me gusta eso. No, me gusta más el otro lado, a mí me gusta es controlar. Ajá. No me gusta la parte de la sumisión. Yo como que,
okay.
No, lo mío es el juego de la dominación.
Ajá.
Y de ahí para adelante.
Que yo digo a veces que es más fácil para un hombre lograr engancharse de pronto con el, pues digo yo, más fácilmente con ser dominante, y para una mujer ser sumisa, que cuando es al revés. O sea, yo siento que también hay una lucha interna de todas esas creencias culturales, porque si yo soy un hombre y quiero ser sumiso, a veces hay primero una pues como todo. O sea, es que una pelea interna frente a lo que a mí me enseñaron.
Incluso hay gente que ve muy mal visto que un hombre sea sumiso en contraparte, como que...
Pero hay muchos. Y yo digo una cosa, yo como sexóloga veo muchísimas veces personas que yo digo, o sea, este hombre que es súper poderoso, que tiene un montón de personas a cargo, que es súper así, súper guau, que todo lo decide, que no sé qué. Y tienen una... O sea, ya tienen tienen una madera como de sumiso, como que uno lo ve como, es que ya no quiero pensar.
Esa es una cosa, exacto.
Me quiero dejar, o sea, quiero que otro tome el control. Exacto. Quiero jugar, pero desde una posición donde yo sea.
Como que se descargan y se relajan ahí. Quiero entregarme hoy. O sea, yo mando todo el santo día, pero hoy quiero que...
Pero ojo, no es como quiero entregar el control y no quiero hacer ni mierda, o sea, no es vaca muerta, no, porque hacen mucho, pero son dirigidos, o sea, es decir, el pensar en la estrategia, qué vamos a jugar, cómo lo vamos a jugar, qué vamos a tener, o sea, no les importa ni les interesa, o sea, el otro verá qué hace con lo que ya sabe de mí.
Exacto, siempre, y todo siempre y cuando esté especificado de una vez los límites y todo, bienvenido sea, si no.
Exacto. Entonces yo digo que finalmente entender ese, o sea, entonces están los dominantes arriba, los sumisos como abajo, y están otros que se llaman switch.
Los switch, que son
arriba, abajo, abajo,
que son aquellas personas que, dependiendo del estado de ánimo, hoy quiero que me dominen, carajo. Y de un momento a otro, no, hoy no creo que me dominen, hoy voy a dominar yo.
Las personas que nos ven, ojo con esto, vuelvo y digo. El dominante, entonces, es el que prepara las cosas y el que dice vamos a jugar o no. El sumiso siempre puede decir su gesto de seguridad o su palabra de seguridad si quiere ganar. Exacto,
aunque es algo muy paradójico. Quien tiene el control manda. Es el sumiso.
Exacto.
Él dice en cualquier momento, hasta aquí llegó la sesión, hasta aquí llegó la sesión. Exactamente. Y eso se respeta y esos límites se respetan. Y cuando es un no, es un no. Y no, ahí lo va a decir, no mariquen, no pregunte, ¿por qué no? No, no es no, no. No pregunte más, ya se
sí,
dijo no.
No, padre. Sin el por qué. O sea, porque sí, porque
no. Ya, no. Porque no.
Ya, chao.
Más exacto.
Bueno, entonces vos, ñoño, encontras tus prácticas, haces tu primer playlist o definís tu rol.
Uy, no, yo en cuanto a la playlist me demoré bastantico porque cuando yo empecé a ver que los dominantes que yo conocí, que fue el señor Calígula, y a partir de ahí fue que empecé a aprender también mucha cosa. Y empecé a ver lo de la playlist, yo empecemos a crearla, a ver en qué prácticas. Gracias al internet, uno empezó a buscar y a mirar, ve, esta práctica me gustaría, metámosla en mi playlist. No, hasta no, hasta de pronto sí, hasta de pronto metámosla, que como la playlist uno se la facilita la parte sumisa, él también puede decir, no, de pronto la probamos o no la probamos. La gran meta, hay una gran meta también, que hay sumisos que tienen su propia playlist y se mezclan las dos para uh-huh. llegar a una. A una playlist común a la hora de jugar,
ajá,
o sesionar. Entonces, ajá, ahí está una playlist donde están las prácticas, tanto de uno como de la otra parte, de como una parte. Entonces, como que, oh.
Es decir, a mí me gusta sexo anal, a ti te gusta sexo oral. Ah, bueno, pues integrémoslo y a veces hacemos el uno, a veces hacemos exacto. el dos.
Por ejemplo, en la puede poner un ejemplo. A mí me gusta el beso negro, ajá, y a la otra persona no le gusta, entonces. No insista, usted puede preguntar más, la persona puede decirle, más adelante lo podemos intentar.
Pero
puede que sí, más adelante. Si no, no insistan. Pues si la otra persona cambia de parecer más adelante, bienvenido sea.
Pero eso también implica una negociación constante sobre mis gustos, no quedarnos ahí, ay, es que hace 20 años tú me dijiste una vez que me dieras el beso en el culo y yo te dije que no, y entonces ya nunca más, y ay, que no, que es que tú me dijiste, hiciste, hiciste, o sea, no, dejen la boba. Y vuélvanse a replantear, porque yo creo que también creo que tienen que decir.
Exacto, yo creo que una de las grandes limitantes que hay es como que el no hablar. Y no es poner que lo que le gusta a la persona. Eso es, por ejemplo, como todavía estamos en una sociedad demasiado religiosa y demasiado puritana. ¿Qué pasa? Si su pareja hombre le decía a la novia o a la esposa, amor, me gustaría probar Peggy. Y hay parejas todavía que le van a... Usted es que es marica.
Se volvió marica. Pegging es una práctica donde la mujer o se pone un arnés que tiene una forma de pene y penetra al hombre por detrás, por el ano. ¿Listo? Uh-huh. Entonces, esa es una práctica erótica. Recordemos que la próstata tiene muchísimas terminaciones nerviosas para los hombres y es un punto máximo de placer. Así que vengan a decirme, que ya, que no digas más ella, que no sé qué. Sí, todos. Usted tiene culo, entonces usted le sirve esta práctica también, ¿listo?
Y esa es la cosa. Incluso hay gente que ya se cohíbe de decirle eso a su pareja.
Sí.
Eso es como, por ejemplo, la mujer le dice al marido, amor, a mí me gustaría que usted me nalgueara o que me escupiera mientras... Y de un al marido, usted se volvió perra, se volvió puto. Que... Sí. No, pero es que a lo bien...
Eso es lo que tiene la playlist, que te decanta todas esas cosas. Eso es lo que yo le llamo inventario erótico, de verdad, háganlo. O sea, hagan un listado de las cosas que les gusta, de lo que se sueñan, de lo que desean, y conversen acerca de eso.
¿Usted sabe qué es lo que pasa ahí cuando ya la pareja le dice eso, ya sea hombre, mujer, y ya le tira tan feo, ya la otra persona se reprime?
Sí,
y tengo seguro que ya no va a disfrutar, o sea, reprimirse. Algo que quería probar y lo van a tratar a uno mal de esa manera, como que no, yo no vuelvo a decir nada.
Bueno, ¿cuáles son tus grandes aprendizajes en todo este tiempo que, o sea, listo, entonces dijiste, no, soy dominante, hiciste tu playlist, te demoraste para hacerla, conseguir, o sea, por ejemplo, conseguir tu primera sumisa, ¿cómo fue eso?
Eso ya fue hace muchos años ya. Me siento viejito.
A ver, diga.
No, eso también fue un aprendizaje también, porque aprender a conocer a otra persona es cosita seria.
Sí.
Y no tener una relación de ese también es cosita seria. Entonces, eso es de paciencia y de tiempo. Entonces, eso se va manejando poco a
¿Pero
poco
dónde la conociste?
por las redes. Y asistí en a una tertulia.
Ajá, sí. Y que pero la viste, dijiste, o sea, esta la voy a hacer sentir como un culo, me encanta. ¿O
No,
qué?
tampoco, uno no piensa eso.
Mentira, yo tan horrorosa. Pero dijiste, esta es mi víctima perfecta, ¿o
Ah,
qué?
tampoco.
No,
No,
mentira, hasta ahorita quiero jugar.
porque uno lo que no lo no es inicialmente como play partner, como jugar ya, como
Sí,
que a
a
medida que va pasando
jugar.
el tiempo, de pronto, si hay compatibilidad de caracteres,
Ajá.
puede que uno ya pase al siguiente paso, que es.
¿Y alguna vez has tenido un sumiso?
No, hombre, no.
No, ¿por qué?
He tenido un play partner, o sea, con el que he jugado en algunos eventos. Y ya.
Okay, pero nada especial, pues, o sea,
No.
no se han dado las condiciones del juego. Okay, y esta sumisa, entonces, ¿qué? ¿Cómo fue la negociación? ¿Cómo es la negociación de un dominante con una sumisa? O sea,
No, lo
cuéntame.
mismo. No sé, el diálogo. Sentarse, hablar, dialogar, exponer los gustos, mirar a ver hasta dónde va a llegar la relación, hasta dónde vamos a llegar, y dependiendo de lo que pase, puede que si se pase a ser una relación de ese dominante sumiso, con el tiempo, ya con el tiempo puede durar 1, 2, 3 meses y termine la relación.
Y tengo una pregunta. Esta persona, o sea, esta persona sumisa, o sea, se me fue la paloma, ¿qué era lo que te iba a decir? O sea, quería, no, te quería preguntar, ¿cómo hace una persona sumisa también para saber con quién quiere jugar? O sea, ¿cómo hace uno?
Pero
O
es que ahí
sea,
entra mucho en juego la parte de la química.
¿de la química o de la conversación?
Aparte de
Pues.
la conversación, también esa química que uno siente ese feeling como para poder jugar con esa persona. Porque, no, yo también diría también que mucho de la parte de análisis también.
Sí,
En
porque es
cuanto a las prácticas, porque uno no se va a
que.
meter a jugar con una persona nueva que de pronto le pase un cacho o algo así, pero les digo yo.
Sí, eso es lo que estaba pensando, que también es muy duro. Es decir, es como conseguir el amor.
Es que todo el
Ah,
mundo.
ya me acordé. Mucha gente cree, o le cuesta creer, mejor dicho, que en BDSM no hay penetración. ¿Es verdad eso o no es verdad eso?
Es
¿Qué
que
les
como
decimos?
en el BDSM hay muchas prácticas eróticas que no conllevan penetración. Hay gente que le encanta solamente la degradación, y con la degradación tú y tú un orgasmo y
Y ya
listo.
está.
O gente que tuvo una sesión de spank y con eso tuvo un orgasmo y tome pa' que llegue. O hay gente que le fascina, le encanta lo de servicio. Y eso para ellos es supremamente satisfactorio. Con eso tuvieron. Sin necesidad de
Listo.
penetración.
El sumiso de servicio es una persona que le encanta hacerle unos masajes, o traerle, hacerle todos los favores, todas las cosas. Yo sería muy.
Feliz con uno o con una.
Yo sería muy feliz con el sumiso de servicio.
Ah, no.
Hágame masajito, sí, hágame
Se lo
masajito, listo.
imagina con un traje de mucama.
Ay, ese también todo lo recibo. Póngase lo que le dé la gana, desde que me haga todo lo que yo quiero, póngase lo que le dé la gana.
Y ya otra cosa es cuando en la playlist puede estar la parte específica, la parte de, por ejemplo, sexo anal, oral, vaginal, especificar ahí. Si la persona dice sí,
Se puede.
se puede. Si dice no, no. Ya más adelante que la persona le diga a uno,
Ya
vamos a
sé.
hacerlo, ¿sí? De una.
Bueno,
Todo siempre
Lorcan.
con ese acordado, pues.
Entonces, este ha sido un viaje de conocimiento, un viaje de crecimiento, un viaje de experiencia, un viaje de cosas. ¿Cuál es la anécdota más dura que te ha pasado? O sea, como la que vos digas, uy, no está eso, tuve una cagada horrible. ¿Cuál fue?
No, o sea, no en esto nunca, nace aprendido. O sea, a medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, y lógico que uno hay veces comete errores o cagas, y no puede, siempre comete un error, pero es que hay de errores a errores. Y hay gente que se ha equivocado de pronto realizando un amarre, una nalgada, un spam, un azote, alguna cosa. Entonces, en ese tiempo que uno va aprendiendo, lógico que uno cometió errores en cuanto a alguna práctica. ¿Qué es lo que mejor que uno puede hacer? Ya volver a...
O como a iniciar, es decir, darse la oportunidad de volverlo a hacer.
Uh-huh. Exacto, y volver como que a
intentarlo.
Como a intentarlo, pero con más cuidado. Ajá. O sea, como que, porque cuando la gente cuando inicia como un carro loco.
Ajá.
Como que, vamos, yo quiero hacer todo eso. Quiero picar acá y picar allá.
Ajá.
Y ya cuando va pasando el tiempo que uno se va dando cuenta, marica, yo cometí X error. Pero lo bueno es que ya va pasando el tiempo, uno ya vi dónde pude haberme equivocado. Ya sé que aquí puedo poner mucho más cuidado en esa práctica, pues aquí soy de práctica. La idea no es tirarse a morir porque cometí un error en alguna práctica, sino como que mirar dónde se equivocó de pronto y ya procurar corregir o mirar más adelante o seguir involucrándose en cuanto a la práctica para no cometer esos errores.
Bueno, Lorcano, para terminar, ahora sí, con toda...
Gracias, gracias.
Para que nos oigan súper claro, ¿cuáles serían como esos tips que vos le dejarías a personas que quieren arrancar en este mundo? Voy a poner esto aquí, para que se oiga súper bien.
Primero que todo.
Tú.
El internet... A ver... Devolvamos un poquitico. Lo primero que yo creo que todo el mundo comenzó con 50 sombras de Grey.
Sí.
Mucha gente, pues. Sí. La gran meta que dio 50 sombras de Grey es que le abrió los ojos a las personas a que hay un mundo
diferente.
Diferente en cuanto a prácticas de sexualidad alternativa.
Ajá.
Que no solamente es el convencional, mete y saca.
Sí, sí.
Pongámoslo
sí.
así. Que hay otro tipo de prácticas que pueden llegar al placer a la persona.
Ajá.
Entonces, se recomienda mucho, desde mi parte, en internet, como les digo, hay como cosas buenas como cosas malas.
Yo les diría que hagan el test de BDSM. A mí se me parece súper bueno.
Pero es que el test de BDSM es como para mirar qué tipo de rol está orientado. No, pero antes
para
de eso...
arrancar me parece chévere. Sí. Ya búsquelo, después... BDSM test. Y ustedes van,
creo
lo revisan.
BDSMtest.org.
O algo así por el estilo. Pero ustedes van, lo revisan y les sale como la personalidad BDSM, que puede ir variando, que también es... O sea, pero a mí ese me parece un muy buen indicado.
Exacto, pero antes de eso, Edu, buscan información en cuanto... a que es un sumiso, que es un dominante, que es un switch. Segundo,
pero ya se
busquen las prácticas. Miren la infinidad de prácticas que hay y su significado o qué representa cada práctica y ya uno internamente, marica, yo sí sería capaz de hacer esto.
Pues yo digo que ahí en las prácticas el test les va a dar muchas ideas. Uh-huh. Porque tenemos desde juego de cera, el spanking, tenemos la restricción, tenemos los juegos de roles, tenemos también toda la parte de juego médico que incluye agujas, que incluye sangre, que incluye espéculos, que incluye, o sea, un montón de cosas. Tenemos la humillación, la momificación, privación sensorial. Que por ejemplo aquí a mí no le gusta y yo soy aterrorizada cuando me muestra cosas, yo sé como me muero, y es como dejar los sentidos. Está también toda la parte del juego de animales, o sea, parecer animales, ser como perro, como gato, como caballo, que incluye el de caballo, incluye zapatos como de
tacón, como si fueran las pezuñas del caballo,
si fueran pezuñas de caballo. Entonces
eso es como meterse en el personaje
literal. Entonces ahí, por ejemplo, en ese test es súper bueno porque uno de verdad sí sabe eso.
Ya aparte del test, lo de buscar información, no sé qué, con la primera que encuentren, comparar información y mirar que sí sea real. Lo otro es, la gran ventaja es que actualmente se están creando, hay muchas comunidades en cada ciudad.
Ajá.
Se pueden acercar y pueden preguntar nadie los va a regañar, nadie les va a pegar, nadie los va a morder, bueno, siempre y cuando sea consensuado, si se pase. Pero no tengan pena. pregunten lo que quieran. Está en Medellín, está, por ejemplo, en Instagram está bd.sm.medellín, que es el Instagram de la comunidad de Medellín, y ahí se postean los eventos, las tertulias, todos los eventos que se realizan en la ciudad de Medellín en cuanto a prácticas eróticas.
Ajá.
Y ahí se promocionan las tertulias Kinky Munch, que las personas que quieran aprender o conocer, se les recomienda siempre que asistan a las tertulias. ¿Por qué? Porque ahí se hablan sobre temas específicos. Por ejemplo, el sábado que pasó, se habló sobre bondage. Y se dio, es que el ABC del bondage. Uh-huh. O sea, cómo entrar a realizar ese tipo de prácticas y no morir en el intento, pero metafóricamente.
Entonces acá vamos cerrando con la invitación de buscar el grupo de su ciudad, buscar las comunidades también electrónicamente. Uh-huh. Está FetLife, que es como si fuera a hablar fetiches, FetLife, como FetLife, en la vida de los fetiches. Y yo creo que las comunidades en Facebook también nos van a encontrar, ya les dijeron también en Instagram. Uh-huh. Y irse metiendo, como aprendiendo, como para poder simplemente saber el personaje de uno para dónde es. Darse la oportunidad de explorar, o sea, darse la oportunidad de pues, uh-huh, como
de informarse también,
o sea,
de asistir.
Probarlo, asistir, ver. Lorcano, qué placer, qué lo torturé yo a él grabando este podcast.
No, ¿verdad? Nos torturó fue el computador y la cámara. Usted no, es otra cosa.
Pero gracias por todo, no sabes la felicidad que me da. Espero poder volver a hacer cursos contigo porque me gusta mucho poderle explicar a la gente, traerle. A la próxima traemos wax play o spanking para enseñarles. Pero que sepan y que se den la oportunidad.
Para wax play sí le tocaría forrar el piso para que no se le araña.
Para que no se me vuelva mierda. Pero Lorcano, muy chévere. Yo creo que este encuentro de tu vida es un encuentro que a cada uno le va llegando en el momento que es. Entonces, que tome las herramientas y que se dejen ir listo.
Una de las recomendaciones importantes que les doy es, no se queden callados si quieren explorar algo. Háblenlo con su pareja.
Sí.
Sean lo más sinceros posible. Dialoguen, busquen información en internet. Y muéstrenle a su pareja, ve amor, que esto no implica esto, esto, esto. Amor, vea esto, eso, esto. O si quieren empezar a medir, o si quieren aprender sobre el BDSM, asistan a las tertulias de cada ciudad.
A donde sea. Pero infórmense y mejor dicho, agrúpense. Uh-huh. Agrúpense. ¿Y a dónde te pueden encontrar en Instagram?
En Instagram me encuentro como delor.cano.
Es DLORD.KANO.
Recupera la cuenta.
¡Qué bien!
Sí, esa la había perdido, pero gracias a don Instagram y por apelar, volví a recuperar la cuenta principal. Y en esa misma cuenta, ahí en la bio está la cuenta de respaldo, por si alguna cosa uno nunca sabe.
Total.
Y ahí en ese link están las redes sociales de BDSM Medellín, tanto la principal como la de respaldo, donde se postean información de todo.
Bueno, mi querido Lorcano, un placer tenerte. Hemos finalizado.
Anita, antes muchas gracias a ti por la invitación.
Ay, no, qué rico.
Gracias tener. Que esta vez el computador y la cámara dejaron grabado.
Bueno, gracias a todos por estar acá. Les mando un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Chao.